versículos introductorios al mensaje que vamos a tratar. Mensaje, tercera entrega, que Dios mediante terminaremos hoy la serie, respecto al poder divino del perdón. Tres entregas con tres títulos. En la primera vimos los pecados de David. En la segunda tratamos las oraciones de David. Y hoy hablaremos de la felicidad de David. La primera serie tocamos los pasajes de primera y segunda de Samuel. En la segunda el Salmo 51. Y hoy sí hablaremos del Salmo 32. Todo esto para exponer o desarrollar un tema de aplicación directa y viva en cada uno de nosotros, en nuestro desarrollo de vida cristiana, en nuestras expectativas de qué queremos hacer o hasta dónde queremos llegar con la nueva vida que como regalo hemos recibido de Dios. El poder divino del perdón, ese es el tema principal. Un poder que convierte, que es capaz de convertir a un alma criminal y homicida, quebrantándola en oración y en arrepentimiento, que son los únicos agentes capaces de intervenir para transformar y restaurar hasta la misma esencia. Oración, arrepentimiento y confesión. De esa manera se produce ese quebrantamiento integral que produce la restauración en un alma bendecida, en un alma feliz, porque recibe algo tan necesario como es la sanidad que solo el perdón de Dios es capaz de conceder. Sobre toda esta circunstancia interviene de una manera decisiva la parte interesante que nosotros podemos desarrollar, que nosotros podemos hacer, y es nuestra capacidad de depositar la confianza, nuestra confianza en la persona adecuada. Y tenemos dos opciones. Una, el hombre, o sea, nosotros mismos, con toda nuestra capacidad de invención, de imaginación, con todo lo que seamos capaces de inventar. Y la segunda alternativa, Dios, el Dios verdadero, cuya fuente de fiabilidad es y debe ser suficiente para dar validez y buen camino a nuestra esperanza. Es muy interesante la reflexión de Luisa Vinyals, introducida en la portada del boletín de mayo que nos confecciona nuestro hermano Andrés. En esta portada estaba ilustrada por los versículos del profeta Jeremías que han sido leídos, que ha leído nuestro hermano Iván. Ciertamente este pasaje, el pasaje de Jeremías, nos advierte del gran peligro que supone confiar en el hombre, o sea, confiar en nosotros mismos. Confiar en el poder de su brazo, de nuestro brazo. en nuestra propia autosuficiencia que conlleva a nuestro enaltecimiento y desobediencia. En sí, un trabajo estéril. Una morada de sequía, soledad e infelicidad. Una vida en el desierto de la maldición divina. Por contra, la confianza en nuestro Dios nos aporta la bendición traducida en una vida que se renueva, en un desarrollo fructífero, que produce fruto, arraigado en terreno fértil, junto a la corriente de agua viva, que no dejará de fluir cuando llega la época de sequía. Hermanos, no nos fiemos de nuestro corazón para discernir la conveniencia de nuestras acciones. Como lo hiciera David, lo vimos en nuestra primera entrega de esta serie. Un David acomodado en su palacio de agasajos. Porque el versículo 9 del pasaje de Jeremías, leído por nuestro hermano Iván, nos sentencia: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? No te fíes de tu corazón, no nos fiemos de nuestro corazón. Porque es una descripción fiel de nuestra condición natural. No, hermanos, no podemos fiarnos de nosotros mismos, no podemos fiarnos del poder de nuestro propio brazo, porque nuestra carne es débil. Somos así. No porque Dios nos hiciera así, porque fue nuestra elección de estar sujetos a la caída del pecado. Pero cuando hay confianza en Dios, y esta es la palabra clave, confianza en nuestro Dios, nuestra fe nos hace traspasar distancias espirituales infinitas y nos catapulta hasta el tercer cielo. No el primero, el cual vemos con nuestros ojos, ni siquiera el segundo, del cual nos ilustran los astrónomos explicándonos algunas de sus maravillas. Hablamos del mismo cielo de Dios, de su misma morada, el lugar que Cristo preparó para nosotros. Como le sucediera al rey David, si creemos que Dios es absolutamente fiable, su perdón sí es suficiente para nosotros, suficiente para ti, suficiente para mí. Salmo 32. Salmo de David. Escrito como secuencia probable del Salmo 51. Primero uno y luego la consecuencia lógica, el siguiente, el Salmo 32. Después de la confesión de sus pecados, en el Salmo 51. El término que aparece al principio en el encabezamiento del Salmo, Masquil, induce un carácter poético, de enseñanza, de consideración, porque hay una profunda reflexión contenida en un escrutinio riguroso de esta porción de la palabra. Vale la pena hincar los codos, poner nuestros ojos y nuestros cinco sentidos en lo que Dios tiene para decirnos a través de esta porción de su palabra. Si tenéis Biblias o si podéis haceros con alguna, vamos a ir pasando los diferentes versículos y me los vais a ir leyendo. Así la lectura estará repartida. Versículos 1 y 2 del Salmo 32. Y quería empezar por Rusé. Si me puede leer, por favor, los versículos 1 y 2 del Salmo 32.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Gracias. La dicha del perdón. Literalmente nos dice cuánta felicidad hay en un pecador perdonado. ¿Has cometido faltas? Todos cometemos faltas. ¿Contra algún familiar? ¿O hermano en la fe? ¿O amigo? Según el escalafón de nuestra importancia. Después de ese conflicto, esa situación de confrontación que inevitablemente se produce, como se produce en cualquier tipo de relación humana, llega el momento en que me subí tanto que me tengo que bajar. Y la persona que tengo delante me interesa y me importa lo suficiente para estar dispuesto a bajarme de mi posición de orgullo o de enaltecimiento. Y somos capaces de reconocer nuestra falta y de pedir perdón. Y la persona, nuestro familiar, nuestro hermano en la fe, nuestro amigo, puede ser con alguna reticencia, todos somos humanos, pero nos perdona. ¿Qué sensación experimentamos? Alivio. Tranquilidad. Una situación ahí de tensión, de nervios. Algo había que hacer para arreglar esta situación. Pues mira, ya está. Se ha hablado, se ha aclarado, se ha pedido perdón y hemos sido perdonados. Ojo, hablamos de un perdón humano. Clásico perdón que, sí, sí, te perdono, pero ojo, esto me ha quedado en el disco duro. Si se vuelve a producir algo parecido, no será algo nuevo, será algo sobre añadido. Inevitablemente es así. Pero aún en la imperfección del perdón humano, se produce una sensación, ¿no?, de tranquilidad, de alivio, de restauración, incluso, de una relación. ¿Cuánta felicidad hay en un pecador perdonado? Porque hablamos del perdón que Dios, y solo Dios, es capaz de otorgar. Un gozo que es completo por cuanto el perdón es completo y es total. Porque Dios no perdona a medias, ni se guarda para la próxima, ni con reticencias. Cuando perdona, perdona. Porque solo Dios puede perdonar absolutamente. Un término cada vez más cuestionado, más difícil de asimilar por nuestro relativismo convencional. Según el comentario bíblico de Moody, en estos dos versos se nos describe la maldad en cuatro palabras, en cuatro conceptos básicos. Según nos está hablando los versículos 1 y 2, la primera palabra que aparece, transgresión. Bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión o desobediencia voluntaria y rebelde. Pecado o desviación de nuestro camino hacia el objetivo. Iniquidad o perversidad retorcida, enmarañada, y engaño o nuestro propio autoengaño de nuestra mentira. Nos tragamos nuestra mentira. Cada uno de estos cuatro conceptos constituye un delito moral. Y Dios se ocupa de todos ellos. No de uno, ni de dos, ni de tres, ni de casi cuatro, sino de los cuatro. Conforme a la inmensa misericordia de su perdón. Por eso la felicidad es completa. Como también nos lo señala Pablo en Romanos capítulo 4 y versículos 6 al 8, Romanos 4, 6 al 8 nos dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En referencia al Salmo 32. Inspirados en una carta, la de Romanos, cuyo énfasis dogmático proclama la sola fe, la sola gracia y la sola escritura. Volviendo a la esencia de la enseñanza de Dios por medio de su palabra, como base de nuestra salvación y del gozo de la salvación, del gozo que sale, que emana de ella. Versículos 3 y 4, Loreta, del Salmo 32. Salmo 32, versos 3 y 4, ¿podrías leer? Sí, por favor.
Mientras calle, es envejecido. Ah, era igual.
Mientras calle, se envejecieron. ¿Paso? Vale, no hay ningún problema. ¿Puedes orar? Digo, ¿puedes leer tú?
Sí, 3 y 4.
Del 3 y el 4 del 32.
Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi vivir todo el día. Porque de día y de noche se agravó. Se volvió mi perdón en sequedad de
edad. Gracias. La carga de la culpa. La carga pesada de nuestro propio pecado. Mientras callamos, nos escondimos. Nos tapamos, intentamos encubrirnos. O sea, que permanecemos en silencio delante de Dios. Pretendemos negar el reconocimiento de nuestro pecado, impidiendo que la sanidad del perdón divino nos limpie de lo que es una maldad que nos infecta por dentro, que nos carcome. como una necrosis que se va esparciendo, va invadiendo todas las partes de nuestro cuerpo y nuestra alma. Como también nos recuerda Primera de Juan 1, versículos 8 y 9, versículos que muchos sabemos de memoria, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravillosa revelación! ¡Qué maravillosa promesa podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón con respecto al poder divino del perdón! Interesante el apunte que hace el comentarista también Ryrie, en la descripción que hace en su Biblia anotada, del significado griego de la palabra confesar. Confesar sería declarar lo mismo que Dios dice en cuanto al pecado. Declarar lo mismo que Dios dice en referencia al pecado. O sea, unir nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Dejar de ver las cosas con nuestra propia visión para verlo con los ojos de Dios. Y eso, hermanos, es una maravilla. Ver las cosas de la misma manera de Dios, con los ojos de nuestra fe. Creyendo una vez más en que Él sí es fiable y digno de nuestra confianza. Él es fiel. El resultado de nuestro silencio es soportar el peso de nuestra carga sin alivio, en tanto que rehusemos confesar a nuestro Señor. Versículo 5, tu marido podría leer, María. Versículo 5 del Salmo 32.
Mi pecado te declaré y no incluí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebelión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Gracias. Mi pecado te declaré, me descubrí ante ti. El alivio de nuestra descarga. Íbamos cargados mientras callamos. Confesamos y nos descargamos. Porque todo el peso de nuestro pecado, una vez confesado, ¿quién lo va a llevar? ¿Nosotros? ¿O Dios? Por medio del Señor Jesucristo. El alivio de nuestra descarga. Declaré y tú perdonaste. Se puede entender como un acto instantáneo, pero indudablemente es un proceso que se desarrolla, un proceso de transformación. Empieza con un reconocimiento que destapa un encubrimiento, descubriendo nuestra desnudez moral y espiritual. Es interesante el concepto de no ocultar nada. Aquí, en nuestra sociedad, entre nosotros, espero entre nosotros no, pero sí es uso diario en la sociedad de hoy día, el tema de aparentar algo que no somos. Llevamos nuestra fachada, nuestra estética, aquello que ponemos delante para que los demás vean, pero el interior está bien oculto. Y no me interesa ser transparente. Aquí Dios está diciendo, te tienes que desnudar ante mí. Tienes que descubrir tu alma. Y nada dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu, dentro de tu alma, debe quedar oculto. Si quieres recibir el perdón, si quieres ser sano espiritualmente. Con Dios no está lo de camuflarnos, lo de ser hipócritas. Descubriendo desnudez moral y espiritual y culminando con la confesión de los pecados. Hasta aquí es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo interesante y esencial, nuestra decisión, nuestra elección. A partir de este momento, notemos el cambio en el acento que el salmista se esfuerza en pasar la atención a la obra de Dios. Nosotros hemos hecho hasta aquí. Ya está. No nos queramos atribuir más méritos. Ni pensemos que tenemos alguna manera de ayudar a Dios para que su perdón sea completo. Porque podemos ser mejores que los demás. No va por ahí. Nuestro trabajo ha terminado. Confesión verdadera. Lo que sucede a continuación es la obra de Dios en tu vida. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios me perdona. No hay otra circunstancia. No hay otro brazo en quien confiar. No hay otra carne. El perdón solo lo concede Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo mismo que ¿quién puede hacer andar a los paralíticos? ¿Quién puede dar vista a los ciegos? Oído a los sordos y echar fuera demonios. Porque tenemos un Dios que es el Dios de los milagros. Andrés, querría que me leyeras, si tienes, no tienes Biblia. Pues entonces, Marisa, ¿puedes leernos los versículos 6 al 11 del Salmo 32, versículos 6 al 11?
Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser callado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi Dios, mi Dios, me guardarás de la justicia. Por tanto, no te levantó, no me guardarás. Te haré entender y te enseñaré el camino que te debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que antes ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a él. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos con su verdadero y cantad con júbilo todos vosotros sobre el mundo.
Gracias, Marisa. Son los versículos finales del Salmo, cambiando ya de parte esencial de enseñanza, hasta ahora contenido. Aquí ya nos está relatando que la experiencia que nosotros podemos agrupar cuando hemos pasado de una fase de ocultamiento a ser transparentes delante de Dios y ser capaces de descubrirnos ante Dios e implorar su perdón. Cuando ya hemos sido perdonados, esa experiencia nos aporta sabiduría. Sabiduría para seguir y mostrar el camino a los demás. Por esto, por esta consecuencia del perdón de Dios, por la obra completa del perdón divino, por el gozo experimentado en una comunión renovada con el Señor, porque el perdón de los pecados es como una puerta ancha, una franca entrada para recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora pues, un David restaurado y renovado en Dios puede exhortar a los hombres a que oren de igual manera, a que busquen a Dios mientras tengan vida, porque muertos no podrán hallar su perdón. El salmista, afligido por el poder divino, se convierte, pasa de su aflicción y se convierte en un sabio instructor, un maestro, un guía que descubre y transmite tesoros y excelencias que solo puede dar la comunión con Dios. Algo que nos debe impresionar sobremanera en este pasaje. Porque esto nos puede pasar a cada uno de nosotros. Porque no hay límite en la misericordia de Dios. Porque nuestra propia experiencia de ser rescatados del lodo, del fango, de ser infectos por la necrosis de nuestro pecado y ser renovados en Dios por su perdón, nos puede ayudar a nosotros para transmitir nuestra propia experiencia a los demás y dar oportunidad a otros a que hagan lo mismo. En los dos versos finales que han sido leídos, versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y yo quisiera que visualizáramos el poder ser rodeados, cercados por la misericordia divina, según el condicionante, una vez más, de nuestra confianza en Dios. Es algo que interactúa. No podemos ser rodeados por la misericordia de Dios si nuestra confianza no está puesta en Él. Si confiamos en otras cosas, estamos diciendo no a Dios. No queremos que actúe Dios en nuestra vida. Pero si confiamos en Él, entonces sí hay una franca entrada para que la misericordia de Dios actúe en cada uno de nosotros. Confianza en Dios, voluntad de esperar en Él y confiar en sus promesas. esta característica nos hace acreedores, como ya hemos dicho, de la misericordia divina. Y nos transforma en justos y rectos de corazón, como nos dice el versículo 11. Gracias al poder divino del perdón. Alegraos en Jehová, alegrémonos en Jehová, y gocémonos y cantemos con júbilo todos aquellos que hemos sido hallados justos, no por nuestros méritos, sino gracias a sí haber recibido la misericordia divina. No por nuestras obras, no por nuestra inteligencia, no porque seamos más especiales que otros, ni por nuestra fuerza, sino por esperar en Jehová. Porque esperar en Dios sí nos da poder y esperanza. Para concluir, quisiera leer un pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1 y versos 18 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 18 al 31. Me parece ciertamente un texto excelente. Excelente para cada uno de nosotros. Para enseñar el sentido de lo que es verdadera humildad. Para vernos como somos realmente. Para comprender las faltas de los demás, aparte de las nuestras. En la segunda parte de la serie que estamos tratando, después de tratar los pecados de David, había una interrogante, se decía, ¿cómo es posible que alguien como David pudiera ser capaz de cometer pecados tan atroces desde su posición, como era el adulterio y el homicidio? Este texto nos puede ayudar a entenderlo. ¿Por qué? Porque nos vemos como realmente somos. Podemos comprender a los demás, no solamente autojustificarnos a nosotros. Y podemos entender que si la base de nuestra confianza está en Dios y está en su obra, nuestro sentido de gloria no puede ser ajeno a la dignidad y a dedicarnos únicamente a la persona de Dios. Dice así Primera de Corintios, versos 18 al 31. Encabezado en mi Biblia con el título Cristo, poder y sabiduría de Dios. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros sí. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese. Y podríamos decir, únicamente en el Señor. Que así sea para la gloria de Dios.
Amén.